nosotros nos llama la atención como abogados del fuero, que tenemos hoy una medida de una jueza de familia que trasciende el fuero mismo, porque estamos hablando de una jueza de familia que prácticamente está incursionando en el fuero penal. ¿Por qué? Porque tanto las pulseras o tobilleras electrónicas monitoreadas por el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires pertenece y siempre perteneció al fuero penal. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿tiene que ser así? No. Nosotros entendemos que el bien intuitivo que protege un juez de familia es el menor, es la familia, es la madre, en este caso Melina y Pilar. Pero por el otro lado tenemos una fiscal que nos pide prácticamente estar en el momento, filmarlo, estar, describirlo prácticamente en tiempo real para que vaya preso.
Claro.
Teniendo todos los elementos de prueba que tenemos y ofrecemos, porque declararon en esta última causa, fueron amenazados el papá de Melina, la mamá de Gripo, uh-huh, y Melina, en tiempo real. Fue el día 6, después de la 1 de la mañana.
Sí, sí, yo...
es terrible.
Tenía los chats por ahí, o el, no sé por dónde fue o por qué red social te escribió y hizo todas las denuncias. Acá está, las puedo compartir. Tu hija es mía también, yo soy su papá y no voy a parar hasta hacer las mierdas. No tengo miedo de nada, te dije que pares y tampoco no te escondas, porque sé dónde están y eso me tienta más. Una perversidad absoluta, una canallada total. Después, una amenaza a tu padre, donde dice, anda despidiéndote de tu hija y tu nieta antes de ir en cana, las hago desaparecer. No te tengo miedo ni a vos, ni al abogado, estás avisado, bueno, etc. Melina, discúlpame, Juan, que quiero preguntarte lo siguiente, Melina. ¿Cómo es que no solamente se vive con el miedo de que no te pase lo que ya te pasó varias veces? Ah, acá lo tenés, gracias.
Esa es la amenaza, sí, a la propia madre de Gripo.
Ahora la voy a leer. Digo, además tu vida normal, la vida de una persona que tiene 29 años, de, no sé, juntarse con amigas a cenar, de, no sé si trabajás, digo, los compañeros de trabajo, de estudio, lo que sea, es una vida que además se cercena, ¿no?, con todo lo que eso implica, más allá de lo más grave que te está sucediendo, que son las amenazas y los golpes. Pero digo, es imposible pensar en una vida hoy, así como están las cosas, de una persona de tu edad.
No, yo hace tiempo, como dije en una parte, para que se dé un significado, hace bastante que dejé de ser Melina, porque todo esto me llevó a un deterioro, digamos, psicológico, uh-huh, muy grande. Estoy con medicada, tengo ataques de pánico y una depresión que la estoy controlando, obviamente, continuamente con una psiquiatra que me están acompañando, un grupo de psicólogas también. Llegué a encerrarme en mi casa y días casi yo no salgo. O sea, mi lugar es mi casa. No tengo actividad con amigas, porque de hecho, bueno, ellas siempre me decían, pero vení y vamos a juntarnos. Y yo, no, porque tengo miedo a ver si van para tu casa. Y los demás también, ¿no? El miedo de que por ahí, estando conmigo, por ahí les pase algo, como que mi grupo de amigas se fue reduciendo.
Todo lo que pasa por esa cabeza. Es impresionante lo que está contando. O sea, en todo lo que tiene que pensar alguien que no tendría por qué hacerlo. O sea, tratando de defender a tus seres queridos de que no vivan una situación similar, pensando en que si te vas, ¿qué haces con la nena? Pensando, no sé, un montón de cabezas, sí, que no resiste.
No, porque a mí lo que me está manteniendo hoy en día es el hecho de estar luchando más que nada por la nena. Uh-huh. Porque trato de que ella tenga la niñez y su felicidad lo más normal posible. Uh-huh. Trato a veces hasta de aislarla de esta situación, pero la expone su propio papá. Entonces es como complicado, ¿no? Uh-huh. Porque la nena también va preguntando, va a un colegio, tiene sus amigas. Me ha visto golpeada y también yo...
Tremendo.
Que le... Mamá, ¿qué te pasó? ¿O qué tenés ahí? Y ella ya últimamente decía, yo le voy a pegar una cachetada. Ella defendiéndome a mí con 6 años, o sea que uh-huh. no tendría que estar en esa posición. Pues una criatura, o sea... Y ya te digo, mi lugar es ahora y durante muchos años fue en mi casa. Trabajé, sí, hasta hace poco. Yo ahora no estoy trabajando porque esto también me lleva mucho tiempo, uh-huh. porque también vivía en vivo en fiscalía, porque yo trataba de que me dé una respuesta lo más rápido posible ante esta situación. Yo cada vez que salía de fiscalía salía o llorando o salía preguntándome por qué. Estaba esperando de que salga alguien y me diga, no, bueno, esto lo vamos a resolver, y no, era siempre, tenés que hacerte una pericia psicológica, una psiquiátrica, tenés que ir al perito forense, tenés que llevar la nena. Ya te digo, no te miento, creo que debo haber tenido peritajes, un montón. Él tiene un conocido adentro de fiscalía, que eso también lo quiero decir, porque lo ayudó bastante al hacerse conocido de garganta, uh-huh. porque lo conocía el padre de él, y él ya hoy me hizo un juicio por impedimento de contacto, y es un juicio que en realidad, como yo les explicaba, que no es que yo generé el impedimento porque quise, es porque yo quiero proteger a la nena, claro. Porque él me amenazó un montón de veces de no devolvérmela desde que era chiquitita. Él, cuando tuvo sus primeros contactos, que era bebé, las visitas se hacían en la casa de mi papá, que mi papá le brindó el espacio. Y me acuerdo que él no me dejaba darle la mamadera y se da vuelta contra la pared. Y la nena lloraba porque tenía hambre. Yo le decía, ¿me la podés dar así le doy la mamadera o le doy a amamantar? Y no me la daba. Me dice, todo esto es por tu culpa. Y hasta que en un momento, cuando me llamó a mí y a mi papá, porque supuestamente quería hablar, y fue cuando me pegó adelante de mi papá. Entonces mi papá le dijo, Lucas, permitime, pero retírate de mi casa.
Es una locura, ¿eh? La verdad que es impresionante escucharlo así en
sí, en la verdad persona. Que es muy impresionante, y además, digo, me parece que acá hay algunas cuestiones que la justicia igual debería estar actuando, porque vos... Esto pasa un poco con las que tiene que ver con las leyes de violencia de género, que vos tenés que puede actuar tanto el ámbito civil de familia como el ámbito penal. Digamos, ya cuando vos tenés amenazas de muerte, porque empezás a entrar en tipos penales. Pero igual, todas las medidas las puede tomar el Tribunal de Familia también. Claramente, y esto lo establece la ley. Y acá vos tenés, porque además ya está establecido en la jurisprudencia que las amenazas no son solo en las amenazas que te hagan personalmente, sino cuando vos tenés un WhatsApp, eso es una prueba más que suficiente de que allí hay amenazas. O sea que intervenir respecto a pararlo a él, ya la justicia tiene elementos sobrados para hacerlo, uh-huh. incluso para detenerlo, porque las amenazas que te hace telefónicamente también es una violación de la restricción perimetral de acercamiento que él tiene. Incluye las vías, incluye también, y hay jurisprudencia al respecto. Uh-huh. Porque, bueno, tenemos por ahí legislaciones que no tenían el WhatsApp como un elemento, pero ahora ya está establecido que cuando hay perímetro, el perímetro también es en todas las vías de comunicación con vos. No solo es un perímetro físico,
claro.
sino que también es un perímetro con las vías de comunicación. Uh-huh. Entonces, la verdad... que esa persona debe ser detenida porque violó todos los perímetros. Se le deben poner la tobillera, las restricciones y obligarlo. Nosotros decimos, hay mecanismos, hay tribunales que los han tomado, las fiscalías especializadas en violencia de género. que controlarlo a él, pararle la mano a él, porque vos ya hiciste todo lo que tenías que hacer y ahora lo que necesitas es realmente eso, reconstruir tu vida. Sos una mujer joven, no es solo la de tu hija, es tu propia vida, claro, la que tenés que poder reconstruir. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenés derecho, porque tenemos derecho todas las personas de vivir una vida sin violencia. Y la verdad que, bueno, la esperanza, vos estás acompañada, es muy importante que estés acompañada y que se sirvan además estas denuncias públicas que se están haciendo para que con toda celeridad corten esta situación de que esta persona pueda seguir con esa impunidad amenazándote, uh-huh, poniendo en riesgo a vos, a toda tu familia, a la nena, y que efectivamente se pueda puedas vos empezar a repensar esto, a ser Melina. Uh-huh. ¿No? Esto me parece que es el camino que hay que ayudar a que se construya. Decirte a vos y decirle a todas las personas que nos están escuchando que hay una línea telefónica, el 144. Vos podés hacer un acompañamiento, es una línea especializada en violencia de género, así que cada una de las medidas que a ustedes le están diciendo que las van a llevar adelante, ya sea a través de la Dirección de Género Municipal, a través de la Fiscalía, ustedes pueden con esta línea telefónica que ellos las vayan haciendo el acompañamiento para ver que estas medidas se vayan cumpliendo, bueno, y que efectivamente, uh-huh, se le pare la mano y que cumpla la justicia con lo que debe cumplir, porque una obligación es no solo proteger tu vida, sino que también de terminar con que esta persona siga actuando de la manera que sigue actuando, que es realmente un delito flagrante frente a tus derechos y bueno, digo, tiene que haber justicia, sí, totalmente, en estos casos, ¿no?
Tenemos que cerrar, pero bueno, Melina, te quiero agradecer mucho que te hayas acercado, porque sabíamos de esta complejidad de salir de casa y demás. Uh-huh. Íbamos a hacer la telefónica, la entrevista, pero te quiero agradecer mucho que hayas venido y obviamente poner a disposición el programa, la radio y lo que se necesite para lo que ustedes pretendan, porque es un caso que la verdad nos conmueve muchísimo, y es estremecedor. Me imagino que todos los que están del otro lado escuchando pasa lo mismo, así que bueno, ojalá que todo mejore. Como decía Estela, sos muy jovencita, así que a ponerle fuerza y que se dé.
Bueno, muchas gracias a ustedes por darme el espacio y por estar ayudándome a que todo mejore.
Uh-huh. Doctor, gracias.
Muchas gracias.
Y Estelita, lo mismo para vos, que sos clave en este tipo de cuestiones con todo lo que nos aportás, como todos los miércoles, pero bueno, era un día especial también.
Bueno, nos vemos, Juan, y fuerza, Melina.
Gracias.
Nosotras te acompañamos. Hay, uh-huh, muchas personas que van a acompañar tu posibilidad de salida de la violencia y que se termine este calvario.
Gracias.
Hacemos la tanda, dale.